Muchas gracias, Dani Trigo, y además que las vamos a poner en directo, como siempre, de 4 a 6 de la mañana. Este programa de radio, el primer despertador, se llama Poniendo las Calles, y somos un programa que no habla de política, que nos fijamos en las cosas buenas que suceden y que acompañan a la gente que intenta dormir y que no puede, y también a la gente que está currando y levantando el país, nuestra comunidad de ponedores. Y además siempre comenzamos contando una historia positiva, contando una buena noticia, contando algo que nos hace reflexionar, y es la demostración de que la vida mola. La vida mola mucho. Fíjate, esta semana se ha encontrado de visita oficial en España a una mujer que es muy especial. Se trata de la esposa del presidente de Israel, Neshama Rivlin, a la que muchos habrán visto en fotos con una cánula nasal. Bueno, sorprende ver en una cena de gala a alguien que debe acudir con oxígeno, pero la señora Rivlin pues lo lleva con toda naturalidad. Su enfermedad no es algo pasajero, sino que convive con ella desde hace ya unos cuantos años. La primera dama israelí, de 72 años, sufre fibrosis pulmonar, una patología crónica que, bueno, millones de personas padecen en todo el mundo. Ella se ha encargado en todos y cada uno de los viajes oficiales que ha realizado, pues, de dar visibilidad a su enfermedad. Pese a sus evidentes dificultades físicas, Rivlin no ha dejado nunca de cumplir con sus obligaciones como esposa del presidente de Israel. Ella es de carácter discreto. Cada vez que se inmiscuye en asuntos de Estado, es para llamar a la tolerancia y a la convivencia. En Israel, por ejemplo, se la conoce por su cercanía con los más desfavorecidos. De hecho, el primer encuentro que mantuvo cuando su marido llegó a la presidencia del Estado judío fue con un grupo de madres que pasaban por unos momentos complicados. También colabora en campañas antitabaco, a pesar de que no duda en reconocer que fue una gran fumadora. Neshama Rivlin es todo un ejemplo de superación, y los españoles hemos tenido la suerte de contar con su visita. Así que esperemos que la primera dama israelí ayude a concienciar sobre una enfermedad que pocos conocen. Son las 4 y 7 de la mañana, una hora menos en Canarias, en directo en COPE, Ponemos las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y hasta las 6 de la mañana estaré acompañado por Beatriz Calderón. Buenos días,
¿qué Bea? Tal? Buenos días, Pulpo.
A nuestros ponedores, hasta las 5, ¿qué les vamos a contar?
Pues mira, Roberto Pablo nos va a presentar la primera Feria Nacional para la Repoblación de la España Vacía. Se celebra del 10 al 12 de noviembre en Soria, y su objetivo, pues evidentemente, es promover la llegada de nuevos habitantes a las comarcas con muy baja densidad de población de España. La despoblación, un gran problema de nuestro país. En las noticias curiosas del día te voy a contar las noticias que vamos conociendo ya de cara a la Navidad. Anda. Hay novedades ya. Bien. De cara a la Navidad. Es que no queda nada. Y antes de que lleguemos a las 5 de la mañana, hablaremos con Francisco Velasco, investigador del Instituto Español de Oceanografía y representante español en el Consejo Internacional para la Exploración del Mar. Parece que en breve no va a haber sardinas. A mí esto me ha dejado muerta, ¿eh?
Es fuerte,
está saliendo en todas partes.
Sí. Ya lo decía Almodóvar hace un par de meses, ya nos lo comentó un día aquí por encima, pero la cosa se está poniendo muy seria.
No va a haber sardinas en el mercado por la sobreexplotación y la contaminación. Los expertos hablan de que podríamos estar ante el próximo caviar. Es decir, va a ser tal el precio de las sardinas que en Málaga, ¿cómo van a hacer los espetos?
Eso te iba a decir yo. Aquello es una cultura, las sardinas es un espeto. Y por el norte, también en Santander yo me he comido unas sardinas espectaculares.
¿Y las sardinillas en bocata?
¡Qué maravilla! Por favor, las sardinas. Estamos a jueves 9 de noviembre de 2017, hoy es el día de la Almudena, es fiesta en Madrid, pero nosotros estamos en directo acompañándote y por supuesto te vamos a dar la información del tiempo. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el día?
Bueno, pues va a estar nuboso o cubierto con precipitaciones en las Islas Canarias, el norte peninsular y Baleares, aunque a medida que avance el día perderán intensidad y estará poco nuboso en el resto del país. Tenemos que hablar ya de la cota de nieve. Al principio estará a 800 metros en Pirineos y en torno a los 1200 en el resto de la mitad norte, tendiendo a subir en todas las zonas. Las temperaturas bajarán en el centro y sur peninsular y en Baleares. Y a destacar el viento de fuerte intensidad en la zona del Ampurdán, en Cataluña, el Bajo Ebro, Pirineos, Menorca y el extremo occidental de Canarias.
Muchas gracias, David. Lo que está claro es que las temperaturas están bajando y ya todo el mundo tiene que estar con la camiseta interior debajo del calzoncillo o debajo de la braguita, según corresponda. Hay que tener el lomo bien tapadito.
Yo no te hago nada de caso.
No, tú, es que no llevas ni camiseta interior ni nada.
Yo llevo pero la camisa por fuera.
Bueno, yo tampoco, hoy no me la he puesto, pero vamos.
Y sin nada, nada metido, no ya por la braguilla, es que ni por el pantalón.
Ni por el pantalón, de verdad, tú vas contracorriente.
Todo por fuera.
Todo por fuera. Qué barbaridad. A la verdad, que se salga, que chorre bien. ¡Qué maravilla, Beatriz! Es una cosa impresionante.
Oye, que vamos a darles voz, ¿no?, pues a los ponedores de calles.
Menos mal que están ellos, porque si no...
Ellos quieren tener el diploma oficial de ponedor de calles y ¿qué hacen? Pues nos llaman, entran en directo y luego además les recordamos.
Hola, Pedro, ¿dónde estás?
Pues estoy en Menorca. Llevo 17 años instalado. Yo soy conserje de noche.
¿Y a qué hora has entrado a currar?
Entro a las 11, salgo a las 7.
Ajá.
Y estas dos últimas horitas pues las aprovecho para oíros y estar acompañado.
Pues es que además hacéis un trabajo que muchas veces es como muy monótono, ¿no? Se hace un poco pesado.
Bueno, no se crean, porque no todas las noches son iguales. No son monótonas, porque siempre estando en un hotel donde hay tanta gente durmiendo y tanto que entra, que sale, que comenta, que necesitan, claro, pues no es tan aburrido, ¿no?
Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
¿Dónde estás ahora mismo? ¿Dónde
pues
estás?
Ahora mismo estoy en mi casa dispuesto a salir para el trabajo.
¿A qué hora te suena el despertador?
El despertador a las 3:50 minutos.
¿Cómo te has despertado? ¿Cómo es tu alarma? ¿Es el teléfono, un radio despertador, un cuco?
Correcto, eso es un radio despertador.
Qué bueno, Jorge. Oye, ¿y a qué te dedicas? ¿Por qué madrugas tanto?
Soy técnico de mantenimiento en la compañía aérea.
¿Y dónde estás ahora mismo geolocalizado?
Estoy en la localidad de Canencia de la Sierra, en Madrid, en el Valle del Lozoya, un pueblo muy bonito de la Sierra Madrileña.
Ah, qué bueno, Jorge. ¿Y cómo es que nos escuchas a nosotros? ¿Por qué te pones este programa de radio que se llama Poniendo las Calles?
Hasta que te localicé, hay una muy buena cobertura de COPE por aquí, por la zona. Y la verdad es que, bueno, yo antes he sintonizado otras emisoras, me vine con tu tocayo, Carlitos. Y bueno, pues aquí estamos, aquí lo tenemos, H24.
Poniendo las calles.
Las 4 y 12, las 3 y 12 de la mañana en las Islas Canarias, en directo estamos poniendo las calles y es fundamental que nos llames para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre, con la bandera de España y sobre todo lo que certifica tu condición de que eres ya un ponedor oficial de calles.
Claro, claro, el diploma lo oficializa, tú eres ponedor de calles, pero claro, no está acreditado, así que llámanos 950-6006, 950-6006 y ahí nos cuentas cómo pones tú las calles. También puedes mandarnos un mensaje a poniendolascalles@cope.es y te recuerdo nuestras cuentas en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y nos encanta mencionar y dar la bienvenida a los ponedores que nos siguen en nuestras redes sociales, como por ejemplo a Gregorio Pedrero o a Concepción Gavila, y también a Seba Lavado. Nos acaban de seguir. Bienvenidos. Estamos en COPE. Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Laughing and running. Hey, hey. Skipping and jumping. In the misty morning fog with our hearts are thumping. And you, a brown eyed girl. Nos encanta acompañarte, estés trabajando o intentando dormir. Vamos a mandar un abrazo a la gente que está en la camita, que está ahí tapadito. Hay gente a la tapada con doble manta, ¿eh? abrazo. La gente no está preparada para el frío.
Y con la camisetica del pijama metida por dentro del pantalón.
Sí, no, y a
eso
veces,
se lo hago yo a mis hijos.
Sí, hombre, es que es fundamental, vea.
Es fundamental.
La parte de arriba tiene que estar por debajo del pijama.
Eso es fundamental.
Y la goma del pijama arriba, por debajo del pecho.
Sí, sí. Y los niños
arriba
llevan los calcetines también por encima de la goma de la
pata
del pijama.
Y luego por la mañana, de lo que ha sudado el pie, le puedes cortar las uñas. O sea, que es una maravilla. Es que ¿es así o no es así?
Yo tengo un amigo que pasó tanto frío en una casa rural que se puso un buzo.
Claro, me lo creo.
Y durmió claro, con el buzo de por la calle.
Mira, no hay cosa que más odie que dormir con frío.
Que pasar frío. Es que no duermes.
No. Es que además hasta me enfado. O sea, yo estoy en la cama y quiero estar muy a gusto.
¿Y nunca te ha pasado que has sentido frío pero no te has levantado
sí,
a arroparte?
También,
y luego
sí,
cuando te has levantado por la mañana dices, sí, ¿pero por qué?
Sí, es verdad.
Pues porque estás como medio dormido, sí, medio despierto y pasa sí, el frío y no te levantas.
Sí, sí, pero a mí me pasa incluso estar acostado en la cama y estar la ventana un poco abierta
y
digo, pues no me voy a levantar porque voy a pasar más frío. Es tremendo.
Mía, qué fuerte.
Oye, que hay un montón de gente que nos escribe, nuestros ponedores nos dan la vida y hay un montón de comentarios en nuestro facebook.com/poniendo las calles.
¿Cómo está esto ya a esta hora, Pedro? José Acero, buenos días. Ponedores desde Zaragoza, vamos a por el jueves con alegría, a ver si puedes poner a Los Golfos.
¿A
la
los
canción
golfos?
¿Qué pasa contigo, tío?
¿Qué pasa contigo, tío? ¿Contigo qué va a pasar?
Total. Brian Andrés, un saludo desde Móstoles a 3 graditos, hace un frío que te puedes quedar pajarito o pulpito. Sois la caña de España. Alberto Gobea, desde Yakarta, en Indonesia. Mañana ya regreso a Madrid. José María Codet, desde Guayaquil, en Ecuador.
En Ecuador. Si es que
de todas
fuerte,
partes del mundo.
¿Qué está pasándonos?
Desde todas partes del mundo. Javi Corta. Este es un incondicional.
Está todos los días con nosotros.
Todos
Javi, un abrazo
días
bien fuerte.
Va por la 6 con menos 2 grados, dice, por la zona de Arévalo para morirse de frío. Y es un día especial para Javi porque dice que es su cumple, que hace 17. Dice, perdón, creo que me equivoqué. Creo que sí, son 20 más.
Ya le gustaría.
Son 37. Javi Corta es muy joven. Vamos a por el jueves, chicos. Gema Sánchez dice que nevando en Somosierra.
¡Qué fuerte, Gema!
Concepción Gávila, gracias. No me faltéis. Las madrugadas en la cama, rueda que rueda los pensamientos. Es muy duro, pero vosotros me acompañáis. Muchísimas gracias. Y tenía que leer este mensaje, es de ayer. Raúl Díaz dice, Pulpo, antes de que entres con el grande Carlos Herrera,
¿sí?,
recibe un saludo de los guardias civiles que estamos de servicio desde
bueno,
Ayllón, en Segovia, que luego os leáis con las canciones y no te da tiempo.
Es
efectivamente,
verdad,
Raúl,
es verdad,
no nos dio tiempo, pero hoy lo hemos leído.
Qué bueno, hay un montón de gente que trabaja en la seguridad, los vigilantes, un abrazo, policías locales, nacionales, la Guardia Civil, gracias por lo que hacéis. Y encima por tan poco dinero, equiparación salarial ya para vosotros, por favor, pero ya además. Así que, ministro, que usted nos oye muchos días, equiparación salarial ya a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que nos protegen, ¿eh? Que nos protegen. Atención, 4:17 de la mañana, hora menos en Canarias, del 10 al próximo 12 de noviembre. Se celebra en Soria, además, Presura. Es la primera feria nacional para la repoblación de la España vacía. En ella se ponen en contacto las personas que desean iniciar un nuevo proyecto de vida lejos de los grandes núcleos urbanos, con las personas que pueden ayudarles a conseguirlo, bueno, pues por el medio rural de las zonas que están escasamente pobladas. Roberto Pablo ya está buscando un pueblo donde le puedan aceptar.
Pues me está costando, no te creas que es fácil.
Ya lo sé.
Un centenar de entidades públicas y privadas de todos los niveles, grupos de acción local, organizaciones, asociaciones, fundaciones, emprendedores y empresas van a participar en esta primera edición de una novedosa feria, como es. El objetivo es promover la llegada de nuevos pobladores a las comarcas con muy baja densidad de población de España. En Herrera, en COPE, han hablado con Roberto Ortega. Es responsable de comunicación del Hueco, la asociación que organiza la feria Presura.
Lo que intentamos hacer es hacer ver a España, que esa España, esto que se llama España vacía, esa España que está muy escasamente poblada, que tiene densidades de población que son del 8% y pico, del 8 y pico habitantes por kilómetro cuadrado. En esa España hay gente que tiene ganas de enderezar su futuro, hay gente que tiene ganas de poner lo que se puede hacer aquí. Y por lo tanto, Presura, que la habéis definido muy bien las dos acepciones, es un punto de encuentro entre personas emprendedoras que en algún momento hayan pensado, bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí en Madrid si no me va muy bien? Y todos los territorios de esta España vacía, para que sepan qué es lo que le ofrecemos. ¿Por qué es interesante que una persona emprendedora decida venir a vivir a Soria, venir a vivir a Teruel, venir a vivir a un pueblo de Cuenca, a un pueblo de Palencia? Queremos con Presura demostrar que sí, somos pocos, pero estamos vivos y queremos presentar el mundo rural como es, que es un mundo lleno de oportunidades, un mundo en el que se vive realmente bien y un mundo en el que queremos recibir gente porque estamos, tenemos ganas y estamos preparados para recibirles.
Y es que cada vez hay más gente que decide dar un vuelco a su vida, abandonar su puesto en la ciudad y volver al pueblo de donde eran sus padres, abuelos o simplemente un lugar diferente para vivir.
Mira, nosotros en el hueco que nos dedicamos a, sobre todo, pues hacer planes de negocio con empresas sociales y relacionados siempre con la despoblación, estamos detectando que cada vez nos viene en más jóvenes, entre 20 y 40 años, vamos a decir que los de 40 años también siguen siendo jóvenes, que tienen que se les ha pasado por la cabeza efectivamente asumir ese cambio. Y la verdad es que luego el cambio es fácil. Es decir, es que hay gente en Madrid, por Dios, hora y media para llegar a su puesto de trabajo, unos precios carísimos, un cielo blanquecino de contaminación. Eso no pasa en Soria, eso no pasa en Teruel. En Teruel llegas en 10 minutos a tu puesto de trabajo. En Soria lo mismo. En Soria miras al cielo, estoy mirando ahora el cielo, tiene un azul precioso. Estos pequeños detalles y otros muchos más, yo creo que son los que tenemos que vender en el mundo rural. El mundo rural no es solo esa imagen que a lo mejor daba, no sé si equivocado o no, Paco Martínez de Soria en aquellas famosas películas. El mundo rural es un mundo en el que sigue la vida, en el que se puede vivir estupendamente y que ofrece muchos recursos y muchas posibilidades. Es un mundo de recursos porque como somos poca gente, está casi todo para hacer. Y caben negocios de queso, caben negocios de miel, pero también cabe que un arquitecto decida trasladar su estudio a un pueblo de Soria, porque con internet está en contacto con sus clientes y además está muy cerca de la capital. Eso es lo que queremos transmitir en Presura, en la primera feria para la repoblación de la España vacía. Estamos aquí, que esa España vacía está con ganas de coger las riendas de su futuro, que esa España vacía quiere recibir gente. Y Presura es el catálogo de lo que ofrecemos a todas las personas emprendedoras o que hayan pensado en algún momento cambiar de vida. ¿Qué es lo que le ofrece España vacía? Pues en Presura lo tendrán.
Bueno, el problema muchas veces es que la gente se va de los pueblos pues porque no tiene dónde trabajar. ¿Y qué decir de la educación de los más pequeños? Los padres siempre están muy preocupados por esto, como es lógico y como debe ser, además. Bueno, no siempre es fácil encontrarles un colegio cerca. Por eso,
sobre todo queremos atraer a personas emprendedoras, a personas que tengan un valor añadido a su vivir en Soria, en Teruel, etcétera, etcétera. El emprendimiento social, la innovación social, creemos que es la herramienta que puede cambiar estos territorios escasamente poblados. Por eso la feria no es tanto para, digamos, esas personas que pueden ver en plan bucólico venirse a vivir al campo, sino es para los amigos de tu compañera, para alguien que dice, bueno, pues me voy a hacer quesos estupendos y monto un pequeño negocio y puedo vivir perfectamente. La sanidad, tenemos una sanidad, por ejemplo, en Soria tenemos una sanidad estupenda de las de Castilla y León, y los colegios, tengo que decirte que, por ejemplo, solo conozco el caso específico de Soria, pero estamos al nivel de calidad de enseñanza de Finlandia.
Bueno, nos queda claro que donde hay enseñanza es de la mejor. En Soria, en Teruel, en cualquier ciudad de España, es verdad que los colegios, institutos, universidades siempre dan la mejor calidad de enseñanza, pero en este caso no estamos hablando tanto de calidad, sino como de cantidad. Colegios que tienen que estar cerca a los pueblos donde la gente pues quiera irse a vivir.
Hombre, hay que pensar lo siguiente. Yo creo que tenemos que empezar a hablar de que no todos los pueblos tienen solución, que algunos pueblos desaparecerán. Y yo creo que el concepto que tenemos que empezar a manejar es una especie de ciudad rural. Es decir, tendrán todos los servicios en torno a un centro, digamos, más o menos grandes, pero los tendrán garantizados. Es decir, que para ir al colegio, pues a lo mejor tienen que desplazarse 10 minutitos al pueblo de al lado, pero poco más. Y la sanidad, desde luego, estaría absolutamente cubierta. Lo cierto es que estamos en una especie de círculo vicioso, que no hay servicios porque no hay gente, y no hay gente porque no hay servicios. Claro. Y creo que es el momento de romper los círculos viciosos, tienen que romper por alguna parte. Vamos a intentar romperlo atrayendo talento emprendedor, enseñándoles lo que les ofrecemos, y vamos a intentar salir del atolladero en el que estamos. Vamos a intentar salir de esa manera. Evidentemente es una tarea que probablemente Hércules, el de los trabajos, la rechazaría en primera mano. Pero mira, en esto que llamamos la España vacía llevamos años quejándonos. años y años, quejándonos por todo, quejándonos por infraestructuras, quejándonos por servicios. Pero es que a lo mejor no nos hemos mirado a nosotros mismos y no hemos visto que no hemos hecho nada por nosotros, que la sociedad civil siempre ha sido apática, no se ha manifestado, no ha dicho nada. Queremos revitalizar a la sociedad civil, queremos romper el ciclo vicioso, queremos ofrecer una imagen del mundo rural, de esa España vacía, una imagen moderna, una imagen atractiva.
Este fin de semana en Soria estamos todos invitados a conocer una feria que nos parece muy interesante. ¿Cuántos pueblos hay en España que están medio abandonados? Y bueno, pues no todo tiene por qué al final quedar así, si se tienen posibilidades para eso, para que sea un lugar maravilloso para vivir.
Pues sí.
Por cierto, que como decía nuestra compañera Natalia, también estaría bien que tuvieran buena cobertura telefónica, porque hoy a Roberto de vez en cuando se le perdía.
Es verdad, y no solamente Natalia, sino también, como ha dicho Roberto Ortega al principio, que no solo sería interesante, sino que casi una auténtica necesidad. Roberto Palo, muchísimas gracias. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles. 4:25 de la mañana, hora menos en Canarias. Nos vamos a Donosti, Duncan Du, una calle de París. ¡Qué bonito!
Una calle de París. No es tan solo oro lo que allí perdí. Una apuesta al corazón. Nunca juegues si solo queda tu honor. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón. Una calle de París, su recuerdo, todo lo que conseguí, el adiós de una mujer, se llevó la paga, el vino y el placer, y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol, no entre el sol. La noche se llevó los cuadros, la cordura y la fe, y nunca más se vio salir ningún color de mi pincel. El cuadro que pinté con tu sonrisa y nunca acabé, quedó en la habitación y nunca más se vio. Una calle de París me recuerda todo aquello que no fui, el final de una ilusión, en la noche en que París se estremeció. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón, una calle de París.
Las 4:27 en directo, estamos en COPE poniendo las calles. Hay que ver, vea, los oyentes, nuestros ponedores, qué amables y qué cariñosos son con nosotros.
Todos, todos.
Antes hablábamos sobre el tema de las sardinas, que luego hablaremos con Miguel Ángel Almodóvar. Y nos dice un ponedor en Twitter, arroba poniendo calles, Pedra Galejo. Dice, Pulpo, aquí siempre tendréis un espetito para degustar las sardinas de Pedralejo. Aunque haya que empezar a mimarlas, os esperamos. Las sardinas, los espetos son maravillosos.
Es una cosa muy rica y es que qué pena, ¿no?, que estemos acabando con ello.
Pues sí.
Pues nada, ¿qué vamos a hacer? Oye, Pulpo, estamos a 9 de noviembre, es festividad correcto. De la Almudena, y esto ya huele a Navidad.
Cada año antes, ¿eh?
Tú dirás lo que quieras y pensarás que se me ha ido la olla, pero aquí ya me huele a cordero de la abuela, mazapán, a roscón de reyes. El lunes nos enterábamos del actor elegido este año por Freixenet para felicitarnos las fiestas. Será Ricardo Darín. Y este miércoles Televisión Española anunciaba quién dará las campanadas. Será un viejo conocido de la cadena.
Muy buenas noches desde la Puerta del Sol de Madrid. Vamos a explicarles, a recordar el mecanismo del reloj de la Puerta del Sol para que nadie se equivoque. Aunque haya gente que cree que nos vamos a equivocar, no nos vamos a equivocar.
Qué bien me cae.
No nos vamos a equivocar. Pero Ramón, ¿cómo te vas a equivocar si este año va a ser la decimosexta vez que nos comemos las uvas contigo?
Qué grande.
Te lo sabes de memoria. Una vez más va a compartir protagonismo con Ani Gartiburu, que tampoco se queda atrás. El año pasado, Ramón se llevó un disgusto porque no le llamaron a él.
¿Y se enfadó?
Se llevó un disgusto.
Le hicieron la cobra.
No se enfadó. Decidieron que lo hicieran los de Masterchef.
Sí.
Jordi y Pepe, junto con Ani Gartiburu. Y bajó la audiencia. Y este año Televisión Española ha dicho, hay que ponerse la
no
capa.
Me la juego.
Hay que ponerse la capa.
Claro.
Y Ramón García vuelve a Televisión Española para dar las uvas. Decimos esta vez, como estamos diciendo. Ani Gartiburu, por cierto, no se queda atrás. Este 2017 celebra 13 años consecutivos presentando las campanadas en Televisión Española. Huele o no huele esto a Navidad.
Claro, ya, huele a nuestra tele, ¿no? Es con la que hemos crecido. Y Ramón de nuevo en la Nochevieja como que ya es de la familia.
Sí, sí, sí. Ya en nada los anuncios de Vuelve a Casa por Navidad y sí, todas estas cositas. Yo, bueno, mi hijo estaba indignado porque, ¿por claro, en Clan no dejan de meterle la publicidad.
Ya, anuncios, claro.
Y se lo he explicado. Le he dicho, cariño, es que lo que quiere, y él quiere ver los dibujos.
Claro.
Y dice, es que todo es publicidad, mamá. Y digo, ya, es que estamos en plenas Navidades y los Reyes Magos pues se tienen que guiar a ver.
Y le cambia la cara. Cuando le dices eso, le cambia la cara.
El pobre mira y dice, bueno, si yo hace lo que quiero. Digo, ya, pero hay otros niños que no.
Fíjate, en mi casa no empezaba la Navidad hasta que el Corte Inglés no sacaba el catálogo de juguetes.
Ya está.
Y ya está. O sea,
ya
que
está. Y en, creo que en 10 días montan Cortilandia.
Madre mía, 9 de enero, Cortilandia ya. ¿Cómo pasa el tiempo, Bea? Es impresionante.
Bueno, si de camino a casa yo veo todas las calles engalanadas con las luces, aún no están prendidas, pero creo que a primeros de diciembre.
Sí, ¿verdad? Hace poquito estábamos montándolas aquí al lado,
sí,
de la radio. Que
ya estamos en Navidad.
Feliz Navidad, Bea.
Bueno, feliz Navidad. Y feliz Año Nuevo. Y tú, si te subieras ese sketch de los Morancos, me tendrías que decir, y felices Reyes para ti y para toda tu familia. El caso es quedar por encima. Bueno, Pulpo, estoy alucinando con el nuevo sistema de Facebook que se ha puesto en marcha en Australia.
¿Por qué?
Al parecer, la red social ha solicitado a los usuarios de Facebook, allí en Australia, que les envíen las fotografías de sus propios desnudos.
No.
Sí, sí. No. Y entonces tú dices, pero qué degenerados. Es que yo creo que no se han dado cuenta. Las están pidiendo porque dicen que si tú mandas, tú te haces una foto desnuda, ¿no?
Sí.
La mandas.
Sí.
Facebook te la marca y lo que te están diciendo es, vamos a impedir de este modo que esa misma imagen pueda ser subida por otro y en cualquier otro momento. Pero vamos a ver, ¿cómo voy a mandar una foto mía en bolas a Facebook para evitar que otro la suba?
O sea, es un poco, están haciendo un poco como lo que ha hecho SIA, ¿no?
Sí, es como, claro, ellos quieren que lo hagas, pero no es que la vayan a publicar. O sea, ellos quieren que tú la mandes por privado,
bueno,
a lo que es
Facebook. ¿Estamos locos?
Bueno, y tan locos que, hay uno que se está poniendo morado.
No, pero está jodido. El que está allí con...
El que trabaja en Facebook gestionando las fotos.
El que tiene
fotos.
Que recibir todo, el que las tiene que meter en la carpeta. Claro, qué jodido.
Yo cuando lo he leído he dicho, pero vamos a ver, alma de cántaro.
Tú estás... Yo creo que es que tú quieres echarles una mano, ¿no? La clasificación, ¿no?
He alucinado, de verdad te lo digo. Bueno, este nuevo sistema está en fase de prueba. No le veo yo mucho futuro, no te creas, pero está además de en Australia, en Estados Unidos, Reino Unido y en Canadá. Insisto, yo le veo lagunas a este asunto.
Sí, no tiene mucho sentido.
Le veo lagunas. Bueno, de sobra es conocida la pasión que siente Donald Trump por la comida basura. Un hombre que puede permitirse el lujo de ir a los mejores restaurantes del mundo se pirra por el Big Mac de McDonald's. Te digo yo que Dios da mocos a quien no tiene pañuelo. Esta es su obsesión por las hamburguesas de esta cadena de comida rápida, que cuando llegó a la Casa Blanca pidió a los chefs que, en la medida de lo posible, imitaran la comida del McDonald's.
No puede ser.
O sea, él llegó a la Casa Blanca y dijo, por favor, ¿sois capaces? Y los chefs pensando, ya ves tú dónde habrá comido este tío con el dinero que tiene, a ver lo que nos pide. Y va el tío y dice, a ver si es posible que imitéis en la medida de lo posible...
Sí.
La comida que ponen en el McDonald's.
Qué fuerte. Bueno, en YouTube...
Lo sondió. Es un cretino, pero de lo peor.
Hombre, claro, en YouTube está la fórmula para hacer la salsa del Big Mac.
Nunca sale.
Y, hombre, nunca sale igual, pero claro, es que tiene un montón de cosas, ¿eh?
Eso es maravilloso. Eso debe tener ahí... Eso tiene que tener restos de otras cosas que no se sabe para saber tan rico.
Yo cuando me tomo una hamburguesa de uno de estos de hamburgueserías, luego los eructitos son de colores. Te lo digo en serio, Bea. Es una cosa que no puede ser bueno.
A mí me gusta la comida sana. Pero tengo que reconocer que de vez en cuando...
Sí, de vez en cuando es una gozada.
Vamos, pero claro, este tío es un cretino. De esto nos hemos enterado gracias a la indiscreción de un exmiembro del cuerpo de seguridad del presidente. Este hombre ha contado que incluso un día el Trump quedó tan insatisfecho con la comida que le sirvieron en su casa, estaba en Nueva York ese día, que le mandó a él, a este agente del servicio secreto, a comprarle un menú de esta cadena en el establecimiento que hubiera más cercano, en Nueva York. Concretamente pidió dos hamburguesas de cuarto de libra, sin pepinillo, y con extra de ketchup y de postre tarta de manzana frita. Decíamos que no iba a durar porque le iban a echar, pero este no va a durar porque le va a dar un petardazo.
Te tiene que tener el colesterol en 306.
Con esta dieta. Con esta dieta, Donald Trump, te imagínate.
A mí me mosqueó mucho porque en las ruedas de prensa que hacía, cuando él hacía algún tipo de declaración, siempre tenía un vaso gigante de Coca-Cola en todas las apariciones públicas.
No. Esto que están diciendo ahora de por favor reduzcan las grasas,
nada, este
reduzcan los azúcares.
Así tiene el pelo.
Así tiene el pelo, que ya no es ni rubio. En naranja. Bueno, escuchamos a Harry Styles, es miembro de One Direction, esta que se sale. El artista acaba de estrenar su nuevo vídeo musical, Kiwi. La verdad es que... ¿Kiwi? ¿Cómo se dice?
Hombre, kiwi mola más, kiwi.
Más que kiwi, kiwi, ¿no? Aquí decimos kiwi, pero yo creo que es kiwi.
Aquí cuando entrevistamos no en sé. Cadena 100 a Rajoy un día que vino a ver a Javi Nieves...
Veo kiwi.
¿Qué desayuna usted, presidente? Dice, yo me tomo siempre un kiwi.
Con todo el inglés que sabe Rajoy.
yo flipé un poco, pero
para,
bueno.
Es para fiarse.
Pero
bueno,
le entendí.
La verdad es que este chico ha cambiado totalmente de registro en solitario, alejándose de lo que había hecho hasta ahora, y a mí me gusta bastante cómo suena, ¿eh?
Suena más a rockerillo esto, ¿no? 4:34, hora menos en Canarias, en directo. Estamos en COPE poniendo las calles. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006, es el que tienes que marcar, entrar en directo para llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a ver quién lo ha marcado. Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea, David, buenos días.
Qué
buenos
bueno, días. ¿Dónde estás ahora mismo, Mo?
Ahora estoy entre Ávila y Salamanca.
¿Qué diferencia hay entre uno y otro?
Nada, mira, los dos tienen unos monumentos divinos.
Ajá.
Lo que más grande es Salamanca, hay mucho estudiante y mucha fiesta.
Bueno, y que
la conozco más que Ávila, ¿eh?
¿Conoces más Salamanca que Ávila?
Sí.
Claro, los jueves en Salamanca son increíbles,
Sí, y toda la semana, durante toda la semana. Estuve trabajando en una hamburguesería que has nombrado antes, allí en Salamanca hace años, y yo cerraba y de fiesta todos los días.
¡Qué fuerte! Es que yo he ido a currar varias veces a Salamanca, a fiestas universitarias, cum laude, y en la propia plaza, las Nocheviejas Universitarias, que he presentado algún que otro año. Locura máxima,
Sí, 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 sí.
¿Hasta qué hora te dejaban salir?
Yo estaba compartiendo piso allí, porque yo soy de Zamora.
Ah.
Entonces compartía piso allí con estudiantes y... Pero ya te digo, yo llegaba de empalmada siempre.
Bueno, en Zamora tampoco te quejes, que ahí también
me lo he pasado muy bien.
Sí,
también tenemos buenos monumentos ahí,
¿Sigue abierto eso de uno que pique y dos que no piquen?
Sí, señora, ahí lo tenemos, los pinchos morunos.
¡Qué barbaridad, macho! ¡Qué recuerdos, por favor! ¡Qué recuerdos! Oye, ¿y qué haces despierto ahora, Jesús? ¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues transportando paquetería, como todas las noches, como ayer os puse en el Facebook, salgo a las 6:30 de Zamora... paro en Salamanca, cargo, y luego ya descargo en Madrid, en Coslada. Luego ya me cargan allí y salgo de Coslada, paro en Salamanca, en tres agencias, y luego ya salgo para Zamora. Llego a las 7 a Zamora.
Ajá, ¿y qué vas, con camión, con furgoneta?
Voy con camión, con un rígido de 11 metros.
¿Y ahí qué llevas, macho? ¿Qué te has metido
hoy? De todo, hay bicicletas, hay televisiones, hay naranjas... La gente envía por paquetería de todo.
¿Pero todo mezclado o va todo en cajones?
No, va cada cosa, van paquetes, lo paletizamos y se refleja y para adentro.
Qué bueno, o sea que eres un ponedor en toda regla,
Ya te digo, yo ya te puse ayer que las disfruto, las quito y las pongo.
Claro que sí. Jesús, pero es fundamental tu labor, Fíjate, si no llevases tú todas esas cosas, la gente mañana no tendría todas las cosas que han estado comprando,
Correcto.
Qué bueno, macho. Bueno, pues nada, David se va a poner con tu diploma, así que oficialmente ya eres un ponedor de calles.
Vale, ¿puedo saludar?
Debes saludar.
Venga, pues saludo a todos los ruteros, en especial al abuelo, a José y a Luis, compañeros míos.
Muy bien, el abuelo siempre está con nosotros,
Sí, señor, sí, he estado hablando esta noche con él. Y quiero volver a llamar para que le des el diploma con la bandera de España, que él tiene la otra.
Pues nada, tan fácil como actualizarse y entrar en directo y que me lo cuente, ¿vale?
Correcto. Venga, Pulpo, vea, David.
Buena ruta.
Hasta luego.
Ráfagas.
Muchas gracias.
Albornoces. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta
las 4:39 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. En la cadena COPE y en directo ponemos las calles. Nuestro saludo para José Luis Cid. Además es un emprendedor del servicio de emergencias que ha dicho Pulpo. Me he comprado una ambulancia que Esteban le ha puesto unos cables y unas luces nuevas y creo que funciona muy bien. Y hoy estoy de guardia en la Nacional 367, que la están acabando. Roberto Palo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Estoy preocupado porque es que me han dicho que las sardinas pueden acabarse en el mercado.
Mira, vemos el mar tan inmenso que nos creemos que lo que nos ofrece nunca se va a acabar y esto no es así. De hecho, lleva un tiempo dando muestras de que algunos de sus productos empiezan a escasear. Por un lado, por la sobreexplotación y por otro, porque pues, lo estamos contaminando tanto que cada vez le cuesta más reponerse a las múltiples formas de vida que hay en los océanos. Eso está ocurriendo con las sardinas, como vas a comprobar ahora. Y bueno, así nos lo han dicho desde el Consejo Internacional para la Exploración del Mar, que nos han aconsejado, atentos, que para el 2018, que estamos a puntito de llegar, la captura sea de 0 ejemplares.
Bueno, si te parece, Roberto, yo creo que lo que podemos hacer ahora es hablar con Francisco Velasco, es investigador del Instituto Español de Oceanografía y representante español en el Comité de Consultas ICES. Y bueno, yo creo que Francisco tiene que aportar un montón de cosas a esto que vamos a plantear hoy en Poniendo las Calles. Francisco, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Francisco, te lanzo la pregunta así a bocajarro. ¿Tan grave es la situación de las sardinas?
Vamos a ver, la situación es grave, es una situación muy grave porque se ha llegado a una situación en la cual es muy difícil recuperar o pensar que se va a recuperar y cómo se va a recuperar. Entonces, esa es la situación por la cual el ICES recomienda captura cero en este momento y, bueno, pues en principio a un plazo que no está del todo definido, pero que se prevé que tenga que ser varios años.
¿Y qué pasa? ¿Que ha descendido mucho el número de esta especie para aconsejar una medida tan complicada, una medida tan drástica?
Sí, el problema es que se llevaba varios años viendo que iba descendiendo y se pensaba que se podría recuperar y que se iría recuperando, pero se han sumado una serie de años de bajo entrada de sardinas pequeñas, digamos, es lo que se llama el reclutamiento, y al irse produciendo malos reclutamientos durante varios años, pues se ha llegado a una situación en la cual efectivamente la biomasa está en una situación muy preocupante.
Me cuentan que estos días estás dando además unas charlas por Gijón, ¿es cierto?
Sí, estoy, bueno, no entrando en una charla por Gijón, pero bueno, es en general sobre el proceso de evaluación del ICES, más que sobre la sardina en particular. También, por supuesto, hablamos de la sardina.
Claro, lo decía Francisco porque en esta tierra, en Gijón, en Asturias, hay muchísima gente que vive de la pesca de esta especie. La sardina es sin duda parte de la cultura de muchísimos pueblos del norte y del sur de España. Fiestas donde, por ejemplo, el pescado es el protagonista como la que se hace en Candás. O me estoy acordando de Málaga, los espetitos. ¿No puede haber un término medio, un punto que esté entre las dos cosillas?
Pues el problema es que en este momento la situación es muy mala. Es decir, el ICES en este caso lo que hace es aplicar en principio toda la información que tenemos, ver cuál es la situación y dar un consejo en base a la situación como está. Se aplica lo que se llama el principio de precaución. Si la situación es muy mala, en principio pues al final hay que llegar a aconsejar el cierre de la pesquería. Lo cual no quiere decir que vaya a durar durante ese cuánto tiempo va a ser exactamente, porque es una cuestión un poco más complicada, ¿no?
Me imagino que habéis tenido en cuenta que la sardina es una especie que muchas veces sirve como alimento para otras especies, por ejemplo, los delfines.
Por supuesto, también, en el sentido, por una parte, lo que estamos hablando es de un enfoque por stock, es decir, hablando solamente de la sardina, pero también se tiene en consideración el enfoque del ecosistema y de todas las especies, y la situación del stock es mala en el sentido de la sardina, lo cual pues acaba viendo sus efectos también sobre los delfines y el resto de las especies del ecosistema.
Es terrible. ¿Podemos decir que el hombre sea más depredador que el propio delfín para subsistir en cuanto al consumo de sardina?
Bueno, vamos a ver, el hombre es un depredador en el sentido que es muy potente y muy voraz, digamos, sí. Y efectivamente tiene más capacidad que los delfines al final, que es un poco lo que ocurre. Pero si todos, es decir, delfines, el hombre, etcétera, etcétera, estamos predando sobre la sardina o sobre cualquier otro recurso, al final puede acabarse y puede terminar desapareciendo. Desapareciendo es muy difícil, ¿no? Pero sí que llegar a situaciones muy difíciles para que se siga reproduciendo y siga siendo sostenible, que es lo que se busca al final con estos consejos. Es decir, es cerrar para llegar a una explotación que sea sostenible a largo plazo, que es el objetivo final.
Claro, estamos hablando de un parón de aproximadamente cuánto tiempo, Francisco.
Vamos a ver, el problema que ocurre aquí es que nosotros nos basamos en una serie de modelos que utilizamos para hacer las evaluaciones. Esos modelos cogen la información que tenemos de la pesquería, por una parte, y de la situación que hay en los últimos años. Los últimos años ha habido unos reclutamientos, lo que nosotros llamamos reclutamientos, una entrada de peces muy baja. Lo que ocurre es que los modelos lo que utilizamos es la información que tenemos. Si tenemos una información en la cual tenemos muy poca biomasa, muy pocos peces grandes, que son los que producen peces pequeños,
claro,
en una especie que además tiene una vida muy corta, es decir, la sardina difícilmente llega a los 8 años y la mayor parte de ellas son edades 1, 2 y 3 prácticamente, es muy difícil que esta población tan pequeña de una población muy grande produzca muchos pequeñitos.
¡Qué barbaridad!
Entonces, por eso es por lo que los modelos nos dicen que puede tardar mucho tiempo en recuperarse. Y por eso se habla de hasta 15 años.
¡Madre mía!
¿Qué ocurre? Que los peces al final tienen una serie de ciclos que no se conoce exactamente por qué, pero sí que se producen lo que nosotros llamamos reclutamientos fuertes sin que esté claro por qué o cómo. Con lo cual nosotros sí que hacemos campañas todos los años viendo cuál es la situación y cuáles son la aparición de reclutas de pequeños, de sardina en este caso. Y si viésemos que aparecen pequeños de sardina y vemos que va habiendo más sardina, por supuesto se revisaría. Estas evaluaciones se hacen todos los años. Es decir, no vamos a decir ahora cerramos durante 15 años y no vamos a revisarlo ni a mirarlo durante los próximos años.
Me imagino que
eso se va a hacer todos los años.
Claro, y además que me imagino que para tomar una medida tan drástica, Francisco, habéis valorado a qué países le puede afectar más, ¿no? Porque no todo el mundo a lo mejor tiene el mismo grado de consumo de sardina que nosotros, por ejemplo.
No, vamos a ver. En ese sentido, hay distintas cosas. Por una parte, en el caso de la sardina, estamos hablando de la sardina de lo que se llama sardina ibérica, que es España y Portugal en este sentido.
Yeah.
Es decir, no se afecta a todos por igual porque hay otros stocks, hay otras poblaciones de sardina que están en una situación algo mejor o mejor, depende un poco de cómo sea. Pero luego, por otra parte, yo lo que estoy hablando y lo que dice Alexis en este caso, sí, es el consejo científico, que solamente tiene en cuenta los datos científicos y lo que se conoce sobre la biología y la situación de la población.
Claro.
Luego después hay una parte después que son otra serie de comités que son los que tienen en cuenta también el factor económico y social, es decir, que eso tiene en cuenta antes de dar el TAC, dar las cuotas de captura, y las cuotas de captura al final las deciden la Unión Europea en Bruselas después de una serie de negociaciones teniendo en cuenta todos estos factores económicos y sociales que te digo.
Madre mía.
Con lo cual no podemos decir que sabemos ya que el TAC va a ser cero o cómo es. Esto es el consejo desde el punto de vista biológico y científico.
Francisco, por el tono de voz que te escucho, estás también preocupado, ¿eh?
Hombre, evidentemente es una situación preocupante y que hay que tener en cuenta y que hay que tomar medidas en ese sentido. Estoy preocupado y al mismo tiempo me gustaría que se entienda el decir que esto no son una cosa que se llega a la ligera y que no se tenga en cuenta que tiene sus implicaciones sociales, claro, económicas y todo tipo, y que esto se hace porque es como se piensa que se puede recuperar un stock, sea el stock que sea. Y hemos pasado por situaciones de estas en otras especies que, tomando medidas, se ha visto que luego, a la larga, sí que se ha recuperado.
Claro.
Que hayan sido necesarios 15 años, 3 años o 2, pues eso es lo que no podemos tampoco decir. Pero, en principio, nuestros modelos dicen que serían 15 años.
Juanjo es un ponedor que me escribe, me dice, Pulpo, la verdad que lo que estás hablando con Francisco tiene toda la razón del mundo. Nosotros somos, dice el ponedor, de realizar siempre fiesta de fin de verano con una sardinada a la parrilla. ¡Qué cosa más rica, eh!
Pues sí, evidentemente, y de hecho es una pena que haya que cerrar la pesquería y que haya que renunciar a eso, pero se renuncia a eso para poder tenerlo en el futuro. Es decir, lo que se trata es buscar que en el futuro se pueda aprovechar y se pueda realmente disfrutar de esto.
De que sí. ¿Alguna especie está también en peligro, como la sardina?
Bueno, hay más especies que están en situación delicada y que también están en este momento en planes de recuperación y con medidas de gestión, como pueden ser las cigalas, sobre todo, por ejemplo, y luego, bueno, pues hay bastantes más dentro de eso, ¿no? Pero también es cierto que en los últimos años se ha intentado cada vez aplicar a más stocks, a más especies distintas, planes de recuperación y planes de gestión que intenten ver por la situación de los stocks y se va consiguiendo que mejoren. Pero no se consiguen con todas las especies y tiene su proceso y hay una variabilidad ambiental, unos cambios que no siempre conocemos a la perfección ni podemos manejar como marionetas que nos hacen lo que nosotros queremos, ¿no?
Digo que estamos recibiendo muchos inputs, muchas alertas, muchos avisos de lo que le está pasando al planeta. Yo creo que nos tenemos que concienciar de una manera muy seria, porque el mar está claro que está en la UBI, estamos descubriendo el plástico que se arroja, por ejemplo, en el Mediterráneo, y o cambiamos nuestros hábitos o nos estamos cargando lo que tenemos que comer.
Evidentemente tenemos que cambiar nuestros hábitos y tenemos que revisar nuestras el uso que hacemos del mar y el uso que hacemos también de los recursos que son renovables, pero son renovables si los deja renovarse.
Francisco, ¿por qué la sardina es tan barata?
Eso ya son cuestiones de mercado, que depende también de que la gente, lo que está dispuesta a pagar la gente, y en el mercado cómo funciona, en el sentido, por si la anchoa, por ejemplo, es más cara, pero tiene toda una parte histórica del aprecio que tiene, la cantidad que hay y cómo se negocia, en ese sentido.
¿Tú eres más de espeto o sardinas en lata con aceite de oliva?
Me gusta más el espeto también.
Eres goloso, ¿eh? Eres como Danco, ¿eh?
Sí, pero bueno, en cualquier caso me gusta de todas las formas.
Di que sí. Pues Francisco, no te imaginas lo que te agradezco la explicación que nos has dado, porque oye, si podemos echar un cable, aquí estamos todo el equipo de Poniendo las Calles para echar un cable y que las cosas funcionen un poquito mejor. Francisco, ¿tú ahora mismo estás notando que te estoy abrazando?
Pues sí, por supuesto, Pulpo.
Perfecto. Te mandamos además un diploma. Gracias, Francisco.
Muchas gracias. Tuto.
Hasta luego. Seguimos en la cadena COPE. Estamos echándole un vistazo a nuestras redes sociales y qué de gente estáis entrando.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Este lunes a las 3, la tarde con Ángel Expósito desde el Valle de Arán.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito aquí.
Desde el rincón de los Pirineos que se rebeló contra el referéndum.
¿Qué leyes van a regular eso? ¿Qué derechos?
Donde no hay esteladas en las ventanas. Donde están dispuestos a romper con Cataluña si se declara independiente. Donde el turismo es su fuente de ingresos.
Un referéndum ilegal, no hay que ir a votar.
Este lunes a las 3, Ángel Expósito comprueba en el municipio de Viella las consecuencias económicas del desafío soberanista.
A quien queremos escuchar esta tarde es a la gente que vive aquí.
Está pasando. Estás en COPE.
En la semana en la que los ponedores piden las canciones Pata Negra a través de nuestro WhatsApp de audio 662-942-605. Vamos a ver qué nos piden ahora.
Pues mi canción Pata Negra es When a Man Loves a Woman. Un saludo desde Jaén, Pulpo.
When a man. Keep his mind on nothing else. He trades the world for the good things found. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend. He puts her down.
De Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, una petición de una ponedora en el 662-942-605. Manuel Maciá nos escribe en Twitter, arroba poniendo calles, y nos dice: buenos días, ponedores, ya estoy preparado para salir a correr con mi grupeto. Un saludo y a disfrutar de la vida.
Francisco Villaverde dice: nada de burger ni de McDonald's, mejor las hamburguesas de los bares con huevo frito y todo, con carne de verdad, nada de eso que ponen en las cadenas americanas. Y José Manuel Invernón: buenos días, ponedores, feliz día para todos los madrileños, un abrazo desde Valencia y felicidades a mi hermana Almudena.
Margarita de Lucas, también en Twitter, arroba poniendo calles, Pulpo, aunque ahora no nos hacéis mucho caso a los de Twitter, buenos días, ponedores, Pulpo y Bea y toda la compañía que somos.
Es que vamos variando,
claro, yo más o menos nos me encargo de Trun y Bea se encarga de Kratz.
Y Hrest.
Es que no nos da la vida.
Vamos a ir con las noticias, de hecho, porque es que si no luego vamos con la hora pillada. Cuando uno se entera de una mala noticia, en especial si son de las que te cabrean, no suele ser muy conveniente que te pille en un avión. Porque claro, te pilla ahí atrapado y tú cuando te cabreas lo que quieres es...
Sí, es verdad.
Cágate en todo, que se suele decir. Pero claro, estás ahí en el avión y estás así, sentado, y dices, pues ahora a ver qué hago. Pero el destino tiene estas cosas, Pulpo. Todo ocurrió en lo que prometía ser un viaje familiar de lo más apacible. Un matrimonio acompañado de su hijo coge un avión dispuestos a disfrutar toda la familia de unos días en Bali, ni más ni menos. La tragedia se fraguó cuando la mujer, aprovechando que su marido se había quedado dormido, decidió cogerle el móvil. Error, ay madre, que es que ahí descubrió
no
todo el pastelón.
Te metas ahí.
Al parecer, yo no quiero ver, porque ojos que no ven, corazón que no siente.
¿Y qué pasó? Cuéntame que yo no quiero saber.
Bueno, al parecer el caballero le había sido infiel y las pruebas de todo se encontraban en su smartphone, pero con fotos, mensajes, y ahí había la Biblia en verso.
¿Pero qué dices?
Ahí había de todo.
¿Y para qué lo tiene ahí?
Bueno, el hombre que iba a pensar también que la otra iba a ponerle la huella dactilar mientras que él estaba dormido y toda la pesca. El hombre ahí pensaba que estaba privado todo, pero de privado nada.
Hay que cambiar el dedo.
Aquí de todo modo no hay nada privado.
Ya, no, ahora ya está todo.
Se pilla a un cojo como un mentiroso. Bueno, lejos de contenerse y esperar a tener la bronca al aterrizar, ¿no? Que hubiera sido lo normal. La señora, más cabreada que una mona, empezó a pegar a su marido. Claro, le
¿qué dices?
Pero creo que se levantó. Que le estampó el ordenador.
Menudo
en la cara,
susto, vamos. Diría, vaya turbulencia.
Imagina el panorama, el resto de pasajeros flipando, la tripulación tratando de poner orden, al final el piloto se vio obligado a efectuar un aterrizaje de emergencia.
¡Mayday! 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 ¿Mayday? ¿Qué demonios es eso?
Los de control aéreo del aeropuerto de Chennai en la India todavía no dan crédito. El Jack's matrimonio tuvo que esperar con esa tensión en el ambiente todo un día en la terminal de la India, de este aeropuerto, a la espera de que saliera otro vuelo que les llevara de regreso a casa. Yo es que me quiero morir. ¿Qué situación? Y el hijo en medio. Claro que al hijo me lo imagino claro. Yo con el móvil diciendo, joder, ahora aguantar a mis padres de bronca.
Con el mal rollo que es eso, ¿eh?
Pero imagínate, todo el día ahí esperando con el otro, con el enemigo, que se suele decir.
Con el mal rollo que es eso.
Tremendo. Bueno, nos vamos ahora hasta Australia porque, no sé si lo sabes, pero buscan profesores españoles. Uh-huh. Ya ves tú, aquí al lado, la Embajada de España en Australia ha lanzado la convocatoria para aquellos que estén interesados y que dispongan de la titulación adecuada. Hasta el 14 de noviembre se buscan maestros de infantil, primaria, idiomas y música. Y en secundaria también hay plazas para física y química, matemáticas, inglés, informática y tecnología. Se tienen que tener, claro está, los que no tengan un buen nivel de inglés, pero claro. Si eres ponedor, me estás escuchando, eres profe y sabes inglés, ya sabes, tienes aquí una oferta de trabajo
y en
bastante
Australia
interesante. Pagan
muy bien, ¿eh? Oye, en Australia se paga muy bien.
Y que me parece una oportunidad tremenda pasarte ahí una temporada viendo cómo viven los camuros. Tú te ríes, pero es así. Oye, nosotros nos quejamos, pero en Alemania a veces pasan cosas muy raras. La última noticia extraña que nos llega es la de un hombre que, tras ser detenido por participar en una pelea, fue descubierto con una pitón de 35 centímetros en su bolsillo.
¡Qué horror!
El joven de 19 años se encontraba ebrio cuando se vio inmerso en una pelea. Al llegar la policía se lo llevó detenido y en ese momento uno de los agentes notó que el chico presentaba un abultamiento significativo en los pantalones.
Uf. Dime, Eddie, ¿llevas un conejo en el bolsillo o es que te alegras de verme?
Claro, te imagínate el tío con el paquetón, que no era un paquetón, claro. Que era una pitón.
Es que 35 centímetros ahí tienen que llamar la atención.
Bueno, ¿cuál no fue la sorpresa cuando vieron que el joven llevaba una cría de pitón real, una
qué
especie
barbaridad.
Exótica muy común como animal de compañía? La policía ahora investiga si ha vulnerado la ley de protección animal alemana. Pasa cada cosa.
¿Qué cosas están
Vamos
pasando,
con la
verdad.
Música. Nos gustan los Bee Gees y por tanto nos encanta la noticia de que ya está preparándose un musical con las canciones del genial grupo como hilo argumental. Barry Gibb, el único de los tres hermanos que aún vive, ha confirmado que trabaja en el proyecto al que ha definido como una maravillosa oportunidad para mi familia.
¡Qué bueno!
Así que estupendo.
Los Bee Gees nos gustan muchísimo en este programa de radio. Bueno, son y 58, las 4, las 3 en las Islas Canarias. Veo que la gente nos empieza a mandar en Facebook un montón de fotos de temperaturas de los coches donde aparece, por ejemplo, la de Diego Parra y nos dice que en Ávila 0 grados. Bueno, pues vamos a ver la foto con la temperatura más baja que nos mande un ponedor, se va a llevar ni más ni menos que un diploma oficial de Poniendo las Calles con la bandera de España. Así que todo el mundo que quiera compartir su temperatura, ya sea la del coche o la de su casa, lo recibimos en nuestro Facebook. Enseguida va a estar por aquí Alfonso García, nuestro motorman, que además hoy nos va a explicar qué hay detrás de la elección del color del coche. Algo muy curioso. También Dani Trigo actualizará la información y lo de siempre en facebook.com/poniendo las calles, donde hay un montón de contenido, hay un montón de vídeos y un montón de fotos. Pues si nos sigues, nosotros aquí lo vemos y tenemos por costumbre darte la bienvenida y mencionarte. Así que ahora mismo somos 16.721 ponedores en Facebook y 32.034 en Twitter, @poniendocalles. Síguenos porque te estamos abrazando.